Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentan La Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
Hoy es lunes 23 de septiembre, primer lunes de otoño, y como cada lunes toca hablar de todos esos mundos que habitan y se ocultan detrás del papel, así que les doy la bienvenida a una emisión más de la Feria de los Libros, el espacio radiofónico dedicado a la difusión del libro y la lectura que la Filminería realiza en coproducción con Radio UNAM. En la operación técnica me acompaña Miguel Ángel Mendoza, Pablo Cuellar en la producción, Carolina Godínez y Sandra Vázquez me acompañan aquí en cabina en el Facebook Live. Yo soy Álvaro Canseco y les agradezco que nos permitan iniciar semana en compañía de todos ustedes y sobre todo que nos permitan acompañarlos en cada una de las actividades que estén realizando en este momento. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros mediante nuestra cuenta de X, el extinto Twitter, a través de @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería en Instagram. En Facebook nos encuentran como La Feria de los Libros, el perfil oficial, y también en el perfil de la Filminería. Recuerden que estamos transmitiendo de manera simultánea en el 860 de AM y también en nuestro Facebook Live, así que aprovecho para saludar a todas las amigas y amigos que nos siguen a través de nuestro perfil, y también los invito a que nos hagan llegar sus comentarios en el chat de esta transmisión. Para los que no contarán con un aparato radiofónico o con un perfil de Facebook, lo pueden hacer a través de www.radio.unam.mx. Amigas y amigos, ¿alguna vez se han preguntado sobre el destino? ¿Será acaso que el hombre y la mujer están sometidos al encadenamiento de sucesos desconocidos? Pues después de la pausa estaremos platicando sobre estos temas con Fanny Morán a propósito de su novela Maktub, publicada en la colección Narrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un libro que intenta desmontar todas estas ideas que se han formado sobre el papel que tiene la mujer en la sociedad y que es la rebeldía a través de la danza y el cuerpo la que intenta emanciparse de todas esas tradiciones. Pero ¿quién mejor que Fanny para que nos platique de qué va esta novela? Mientras tanto, los dejo con nuestra pausa literaria, donde recordaremos al poeta chileno Pablo Neruda, quien murió un día como hoy, pero de 1973. Así que no le cambien porque ya comenzó la Feria de los Libros.
Pausa literaria.
Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mastiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Poema 12 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda.
Qué mejor manera de recordar a un autor que leyendo, por supuesto, su obra. Además, una muerte que sucedió a unos días de la caída de Allende y de la dictadura de Augusto Pinochet. Así que recordamos al poeta chileno Pablo Neruda y la invitación, por supuesto, queda abierta para que se adentren en su obra. Y como cada lunes, ya lo saben, tenemos cortesías para todos ustedes. Así que para las dos primeras personas que nos escriban esta tarde al chat de la transmisión por Facebook y nos digan, la pregunta está muy sencilla: ¿cuál es el nombre de la autora que nos visita el día de hoy? La respuesta es bastante sencilla. Para las dos primeras personas que nos contesten correctamente, tenemos un ejemplar de Historia de las emociones para una nueva era, Cuidados, Riesgos y Esperanzas, de Estela Rosselló Soberón, de la colección Debates y Herramientas, cortesía del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y también tenemos un ejemplar de Las ciudades de los desdichados, de Marco Antonio Campos. Esta es una cortesía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que ya lo saben, si ustedes quieren ganarse alguno de estos ejemplares, escríbanos rápidamente al chat de la transmisión por Facebook, quien nos acompaña el día de hoy aquí en cabina.
Escuchas La Feria de los Libros.
Y ya está con nosotros Fanny Morán, quien es licenciada en creación literaria y actualmente cursa la carrera de Arte y Patrimonio Cultural en la UACM. Ha publicado en diversas antologías y colaborado en la revista Tlacuache, Mood Magazine, La Libreta de Irma y Bitácora de Vuelos Ediciones. Además, forma parte del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Escritoras Mexicanas, la FENALEM, y del comité editorial de la revista Cultura Urbana. Y el día de hoy nos acompaña quien en el estudio para platicar sobre su novela Maktub, publicada en 2023 bajo el sello de la editorial de la UACM. Fanny, bienvenida a la Feria de los Libros, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por este espacio y por permitirme hablar, venir a hablar de Maktub, de esta mi primera novela.
Una historia muy interesante, lo hablábamos antes de entrar al aire, muy actual además, porque problematizas y tematizas temas que estamos viviendo como sociedad mexicana y en general como el mundo. Maktub, la historia de Kayla Corvalá Rivera, una joven con lazos españoles y mexicanos que se ve obligada a huir de Córdoba para luchar contra el destino que las tradiciones y costumbres pretendían dictarle. Y antes de adentrarnos en esas atmósferas y personajes de tu novela, me gustaría que nos hablaras de todo aquello que los y las lectoras muchas veces no se imaginan que hay detrás de un proceso de escritura. Así que cuéntanos, ¿cómo es que surge este proyecto editorial y cómo es que se va gestando a lo largo de los años?
Bueno, esta novela comencé a escribirla por allá del 2011. Yo soy bailarina de danza árabe, entonces cuando comienzo a presentarme, a ir a teatros y estos eventos, también comienzo a involucrarme un poquito en la historia, ¿no?, de la danza, y toda esta historia me lleva como de una cosa a otra, ¿no?, al mundo musulmán, a la cultura árabe, y dije, bueno, voy a escribir sobre una bailarina. El proceso y la historia de Kayla fue a lo largo de 11 años. Yo no sabía hacia dónde iba a ir la historia, de hecho cambió muchísimas veces, ¿no? Y la última fue muy reciente. Cuando comienzo a escribirla, quería que fueran dos hermanas. Quería una trilogía con unas gemelas, ¿no? Y ya sabes, esta historia de las gemelas que nos pintaba Disney, ¿no? Pero al final decidí que pues solamente iba a elegir a una, que era Kayla. Y bueno, la otra era Kayla, me acuerdo. Y lo menciono porque hay un capítulo donde hablo de Kayla y Kayla, que al final sí lo recuperé, pero de otra forma. A lo largo de 11 años, lo que quería era transmitir lo que yo sentía al bailar en la escritura, en mi propia escritura, a través de Kayla. Entonces, quería que el mundo supiera qué era lo que yo veía en ese escenario, ¿no? Qué era lo que sentía. Y bueno, pues creo que Kayla me acompañó no solamente en las letras, sino también en la danza, ¿no? Cuando estaba bailando me imaginaba qué es lo que haría Kayla en estos momentos.
Sí, porque el libro está lleno de música y de danza, ya platicaremos de esto en unos momentos más, pero además fue parte de tu proyecto de titulación, ¿no? Con este te titulaste.
Sí. Sí, es una cosa muy bonita. Creo que la UACM tiene la oportunidad no solamente de crear escritores, sino realmente hasta publicarlos, ¿no? Porque, bueno, mi libro es publicación de la UACM. Fue un proyecto de titulación. Yo desde que entré a la UACM, de hecho, esta novela me llevó a la UACM. Cuando la estaba escribiendo, vi la convocatoria, vi que tenían creación literaria y dije, bueno, pues sí, aquí soy. Entonces, presenté mi solicitud, me quedé a la primera y dije, bueno, si ya me quedé en creación literaria por esta, pues con esta me titulo también. Y en efecto, ¿no? Fue mi proyecto de titulación y fue un proyecto muy bonito porque estuve trabajándola durante 4 años y medio, por ahí que dura la carrera. Y al final, pues decidí que también le iba a mandar a publicaciones de la UASM a ver si decidían publicármela, y pues aquí está, es lo que nos trajo aquí.
Así es. Y a propósito de la novela, me gustaría comenzar por el título del libro, Maktub, esta palabra de origen árabe que evoca a lo que está escrito, al destino, y que en el caso de las mujeres, el destino siempre fue asociado a pasividad, a la imposición de una serie de costumbres y de prácticas. Y yo te preguntaría, ¿es Maktub un manifiesto que reivindica el papel de agencia de las mujeres?
Pues mira, de hecho, Maktub me parece una de las palabras más bonitas en árabe, ¿no? De hecho, si tú ves la caligrafía, creo que es una cosa muy, muy bonita. Yo lo llamo destino por género. Lo que me di cuenta a lo largo de que escribía esta novela es que en la literatura existían las personajes, como yo las llamo, pero tenían 3 destinos muy definidos. O se morían, o se casaban, o se volvían locas. Entonces, yo lo que quería con esta novela era mostrar que si hay un destino, no solamente recae en esas 3, ¿no? Nosotras, como mujeres, como personajes, podíamos elegir hacia dónde teníamos que ir. Entonces, creo que Maktub, por lo menos en este Maktub, sí es una forma de decir, pues, hay otras maneras de llegar a ese destino, no solamente estos 3.
En el capítulo 7, en un diálogo entre Kayla y Élika, esta última le dice a Kayla que el amor es una idea occidental, y desde luego que en el fondo pues suenan los ecos de Bell Hooks, de Judith Butler, de Virginia Woolf, de Meredith Durand, que las citas precisamente en tu novela, Rosa Beltrán, que se han encargado de desmontar este concepto de amor y las implicaciones que tienen en la cultura patriarcal. ¿Qué dirías acerca de este desmontaje que se ha hecho acerca de lo que nos han enseñado de qué significa amor y amar?
Sí, de hecho lo dice Élika porque ella viene de una cultura distinta, ¿no? Viene de la India, entonces donde pues la vida tiene como estos desapegos, no solamente físicos, sino con las cosas materiales, ¿no? Y precisamente quería que lo dijera ella para que hiciera como un eco en Kayla, ¿no? De que viera desde otra perspectiva qué es lo que estaba sucediendo. Lo que quería en esta novela era justo entrar en esta tradición de escritoras que están como desvinculando esta idea del amor, ¿no? Hay alguna frase muy, muy famosa que ahorita se me olvidó. Ah, sí, que es el amor ha sido el opio de las mujeres, ¿no? Entonces tenía como muy en cuenta esta frase y dije, bueno, sí quiero escribir sobre el amor, pero hay muchos tipos de amor, que es lo que... Exacto. He aprendido a lo largo, ¿no? Y en el proceso de esta historia. Entonces, quería que Maktub fuera ese vehículo para mostrar un amor no solamente con una persona, una pareja, sino un amor también sororo.
Sí, que eso es bien interesante porque a lo largo de la novela está lleno de referencias a la cultura pop, de películas, de series, que muchas veces van construyendo una narrativa de lo que es el amor, este amor tan occidental en el que la mujer es territorio de conquista, y que aquí precisamente dices, hablemos del amor, pero del amor entre mujeres, de un amor sororo. Amigas y amigos, estamos platicando con Fanny Morán sobre su novela Maktub, publicada por la UACM. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir conversando aquí en la Feria de los Libros.
En el dolor, amado.
Esto que escucharon es El Destino de Natalia Lafourcade, incluida en su disco homónimo lanzado al mercado en 2002, un tema muy ad hoc para la novela de la cual estamos platicando. Y a propósito del destino, me gusta que una de las atmósferas donde sitúas la novela sea Córdoba, esta ciudad española que en el pasado pues fue un enclave muy importante dentro del Islam. Y precisamente la novela establece una comparación entre el choque cultural de Occidente y Oriente. Platícanos más sobre este aspecto que a mí en lo particular me pareció muy interesante y muy importante en la novela. Creo que es toral esta comparación de tradiciones, de costumbres orientales y de Occidente, y este choque cultural que significa.
Claro, era muy importante porque quería que Kayla siempre fuera la otra donde quiera que estuviera, ¿no? En Córdoba, pues como viene ella de México muy pequeña, pues es igual como que la que no pertenece. Luego de Córdoba se regresa a México y es lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con el acento, a pesar de que es mexicana, pasa lo mismo. Córdoba es una de mis ciudades favoritas, que no conozco, por cierto.
Eso, o sea, me quedé pensando, sí. si eras una visitante asidua de España.
No, visitante solamente por Google Maps, o sea, de verdad me puse a hacer toda la ruta por Google, que fue una sugerencia de mi directora de tesis, y fue como, creo que logré hacer estos ambientes que pues sí te llevan de repente a España, ¿no? Que espero en algún momento hacer esa ruta que tiene Kayla cuando va de su casa al Alcázar y todo lo que ve, ¿no? El balcón de Doña Otilia, todo eso lo imaginé. La verdad es que nunca he estado ahí. Pero es una cultura, es un país que me gusta mucho, entonces yo dije, bueno, si voy a platicar tantos años con Kayla, ¿no? En esa historia, necesito ponerla y situarla en un contexto que me gustara, ¿no? Y bueno, España creo que tiene todo lo que yo quería, ¿no? Esta historia musulmana, este pasaje que podía agarrar tener el pretexto de que su hermano se convirtiera al Islam, ¿no? Me lo daba Córdoba ya. Entonces, bueno, es una ciudad maravillosa que algún día espero poder visitar.
Y es que además hay reminiscencias españolas, islámicas, mexicanas, porque Kayla está en dos pasos entre México y España, pero también cuando habla diferentes idiomas, inglés, por ahí aparece con frecuencia, pues creo que haces de Kayla una ciudadana del mundo.
Es que sabes que esa referencia de los idiomas es también un guiño a la cultura pop, porque no sé si te acuerdas de esta película que se llama Juego de Gemelas.
Sí, claro.
Hay una Hallie o Annie, no sé cuál de las dos, cuando se enoja habla en diferentes idiomas. Entonces justo de ahí lo tomé, quería que Kayla tuviera como este guiño a esta película con la que yo crecí, ¿no? Entonces creo que los que tienen como mi edad se van a saber de qué estoy hablando cuando la lean.
Porque eso también es muy interesante, la novela está llena de referencias a la cultura pop, Grey's Anatomy, Los Simpson por ahí aparecen, pero sobre todo a la música, está Flashdance, Justin Timberlake, Sabrina Carpenter, pero más que la música en general, también está el tema de la danza. Me gustaría que nos platicaras de estos vasos comunicantes que hay entre Kayla, la protagonista, y tú con relación a la música y la danza también como vehículo para revelarse por parte de las mujeres, el cuerpo como este espacio de emancipación femenina, porque hay lugares hasta la fecha donde las mujeres tienen prohibido bailar.
Sí, de hecho está en Egipto, ¿no? Está prohibida la danza árabe, se hace en espacios muy, como muy pequeños, muy oscuros, porque pues está prohibida ya. Ahorita que mencionas la música, hay una lista de reproducción en Spotify, la encuentran así como Maktub, está creada por mí y tiene de hecho la portada del libro, entonces es muy fácil ubicarla, así que cuando empiecen a leer la novela pues igual pueden
poner el playlist.
Exacto, sí, y ahí ya sabrán, y de hecho las canciones están cuidadosamente seleccionadas, el párrafo está cuidadosamente seleccionado porque tiene que ver con la historia que está transcurriendo en el proceso, ¿no? No sé, Kayla es bailarina igual que yo, de hecho, como te decía, yo comencé a escribirla cuando comencé a bailar danza árabe. Creo que Kayla es muchas cosas que yo no soy, ¿no? O sea, en un inicio comenzó algo muy parecido a mí, pero no, ya terminó, o sea, terminó siendo una novela que no es autobiográfica, porque sí me lo han preguntado bastante, y la verdad es que no lo es. Pero sí, la danza es muy importante en la vida de Kayla, porque es a través de ella que pues se revela ante todas las imposiciones que le pone su hermano, ¿no? Que se ha convertido en el Islam y que por ende pues cree que Kayla es parte de su propiedad. Entonces La danza para Kayla es el proceso de liberación, es el proceso por el que puede hablar por otras mujeres también, porque en el camino pues también se va encontrando como otras historias que son muy parecidas a la de ella, y al final ella lo dice en el libro, se une en una compañía pues para poder hablar, para poder ser escuchada, ¿no?, a través de distintas voces.
Sí, sí, bastante, bastante importante eso que mencionas. Yo me quedo también con una oración que me saltó todo el tiempo mientras leía esta novela. A veces para aprender a volar hay que saltar al vacío, que es una de las frases que le dice Yamila a Kayla al final de la novela. Y esta frase me pareció muy fuerte porque creo que encierra dos temas con los que a mí me gustaría ir cerrando esta conversación. Primero, la persecución de normas e instituciones patriarcales que están encarnadas en este personaje Osmar, que es el hermano de Kayla. Y también los feminicidios que se cometen todos los días en México y el mundo, porque aquí va a haber un pequeño spoiler para los radioescuchas, pero bueno, no rompe con la trama de la novela. Precisamente Kayla toma el nombre de una amiga de su madre que fue aparentemente asesinada por su pareja. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos aspectos que abordas en la novela, el feminicidio? Un tema delicadísimo, un tema muy fuerte en la actualidad, y también cómo se van encarnando estas instituciones patriarcales en los hermanos, en los padres, en los amigos, que como hombres creo que tenemos la obligación también de reflexionar y repensar en nuestras prácticas. Creo que también es una invitación, ¿no? Claro. Si bien hay muchas mujeres las que son protagonistas, sí, en la novela, también es una invitación a los lectores hombres a que reflexionen en esas prácticas que muchas veces tienen en relación con sus parejas, con sus hermanas, sus madres.
Sí, y mira que esta frase es de una canción de OV7. No recuerdo bien el título, pero por ahí la van a encontrar. Creo que es algo de Pasos, no sé. Una de las cosas que aprendí durante la carrera fue que la literatura era, no sé, como una huella de lo que estaba sucediendo en el momento en el que se estaba escribiendo. El pasaje del nombre, ¿no?, de Kayla, de cómo es que su madre decide llamarla así. Lo escribí en unos juzgados porque llevo tiempo trabajando ahí, y yo veía en este proceso todos los juicios que llegaban por homicidio, por feminicidio, ¿no? Entonces quería dejar como mi propia huella en la literatura, ¿no? Y de esta manera. Creo que, no sé, también en un futuro espero que cuando lean esto, pues haya cambiado algo, ¿no? O sea, sí, como tú dices, es una invitación también a que reflexionemos desde donde estamos, desde nuestra posición. Espero que cambie en un futuro, que ya no se cometan tantos feminicidios. Pero fue uno de los capítulos mucho más difíciles de escribir, porque sí es un tema que trastoca, ¿no? Esté cerca de alguien o no, somos mujeres, pues, o sea, claro, nos puede pasar, ¿no? Estamos propensas a que salgamos de aquí y algo nos pase. Entonces yo quería dejar la evidencia de eso que estaba leyendo, de eso que estaba viendo en esta novela y a través de esta personaje. Y bueno, pues la violencia patriarcal también que está en el hermano, pues también es un ejemplo de todo eso que yo veía a mi alrededor mientras estaba escribiendo la novela.
Porque además el hermano es el que posibilita la huida de Kayla, y también la que le permite volar. O sea, se vuelve, sí, como en esa causa para que Kayla pueda volar.
Es la gota que derrama, exacto, el vaso, ¿no? Porque al final ahora sí que le abre las puertas es la mamá, es la que le ayuda a salir de Córdoba, pero sí es la gota que derrama el vaso de Kayla, porque dice, bueno, me está quitando la libertad, y la libertad es un derecho que tenemos, ¿no?, como mujeres, y es un derecho que no está dispuesta a perder. Entonces, pues lo que le queda es huir, y pues gracias a su madre, a Yamila, pues ella logra regresar a México, ¿no?, donde encuentra como esta forma de libertad distinta, que también es un choque, justo el choque cultural, ¿no? Aquí en México es muy, muy distinto a como ella vivía en España, pero al final es libre.
Exacto. Fanny, ¿dónde pueden encontrar este libro nuestras amigas y amigos que nos escuchan esta tarde?
Bueno, lo pueden encontrar en publicaciones de la UACM, en la librería, que está en García Diego, ahí está, para que lo puedan adquirir.
Perfecto, pues aquí está la invitación, amigas y amigos, para que se adentren en este Maktub, en esta historia fuerte, importante, que nos permite reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo como sociedad mexicana. Agradezco a todos los que están escuchándonos esta tarde. Por ahí nos escribió Sergio Cruz, Paula Viveros, Ulises Velázquez Gil, Dulce María GM, Guadalupe Vera García, Juan Antonio Canseco, Carlos Maza, Aileen Ochoa, Tatiana Cruz Loyola, Joshua Mendoza, son algunos de los nombres que nos han escrito en redes sociales. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido, que le den like, y por supuesto recuerden que el programa queda guardado, queda grabado en nuestro Facebook para que lo puedan escuchar las veces que quieran. Fanny, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde, disfruté mucho la plática y espero que nuestras amigas y amigos también la hayan disfrutado y que se adentren, corran y vayan a adquirir este Maktub.
No, muchas gracias a ti por el espacio, por la plática, y aprovecho para mandar un saludo a Ulises y a Guadalupe, que los mencionaste.
Ah, muy bien.
Amiguitos del alma, muchas gracias.
Perfecto,
por escuchar.
Perfecto, pues un saludo para ellos y para todos los que nos han escuchado a través del 860 de AM en Facebook y también en Internet. Agradezco también a todo el equipo que está detrás y que hace posible este programa: Pablo Cuellar en la producción, a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez y Carolina Godínez. A Luis Tula, que estuvo en la locución de las cápsulas, en los controles técnicos, al maestro Miguel Ángel Mendoza. Yo soy Álvaro Canseco, y antes de terminar el programa del día de hoy, quisiera hacer una recomendación a propósito del tema también del cual estuvimos platicando. Acaba de publicarse por ahí una mini documental en Netflix que lleva por título El Portal. Es un documental que habla de este portal que fue creado en el 2011, llamado Zona Divas, que habla de la trata de blancas, de la migración y de todos estos feminicidios que se dieron en la década pasada en nuestro país. Así que por ahí, si quieren echarle un ojo, pues está la invitación a que se adentren en este mini documental, que insisto, viene muy ad hoc también con el tema, porque problematiza los temas que estamos viviendo como sociedad mexicana. Soy Álvaro Canseco y ya saben, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas a través del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Los dejo con nuestra cartelera cultural y por supuesto a que sigan disfrutando de la experiencia sonora de Radio UNAM. No olviden que leer es estar vivos. Hasta entonces.
Y en la cartelera cultural,
el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Gabo convocan al concurso de relatos para niñas y niños entre 10 y 13 años, Macondo si tiene quien le escriba. Consulta las bases en fundaciongabo.org. Inscripciones abiertas hasta el 6 de noviembre. No te pierdas la presentación del libro Mujer de Libros y Escenarios, de Dilia Ramírez. La cita es este viernes 27 de septiembre a las 13 horas en Espacio Arrecife, Museo Yanquic, entrada libre. Asiste al remate de libros UNAM del 23 al 27 de septiembre en el Paseo de las Humanidades, Ciudad Universitaria. Consulta los detalles en redes sociales de @librosunam.
La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.